en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Ahorro protección solar de Cruz Verde. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Llegó la Hora por Radio Agricultura en este jueves 6 de febrero. Como les comentaba esta semana, soy Esteban Montaner y estaré reemplazando a José Francisco Lagos y a Mara Ciadini, dueños de casa, quienes están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Recuerda que puede ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, arroba Llegó la Hora 921, o en Twitter o X, como arroba Llegó la Hora 921. También nos puede enviar sus audios a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903. Vamos con la editorial. Recordando al presidente Piñera. A un año de la tragedia en que falleció el presidente Piñera, hoy recordamos su legado de servicio a Chile. Con muchas más luces que sombras, el presidente Piñera dedicó parte importante de su vida al servicio de nuestro país. Jugó un rol clave en la transición democrática de Chile, ejerció como senador por la región metropolitana, dirigió a Renovación Nacional y sirvió en dos periodos como presidente de la República. Probablemente uno de los mayores honores para quienes se deciden dedicar al servicio público. Tal era su compromiso que, con el país que incluso en sus últimos momentos se encontraba concentrado en la tragedia que vivían en ese momento miles de personas en la región de Valparaíso. El presidente Piñera fue un demócrata que en los momentos más duros de nuestra historia reciente defendió nuestra democracia ante aquellos que, imbuidos en una fiebre revolucionaria, intentaron hacer caer nuestra institucionalidad. Con todos los costes internos que eso trajo consigo, como consecuencia del inicio del proceso constituyente, se mantuvo firme frente a los que pisotearon los principios más básicos del pacto democrático. Vaya nuestro homenaje al presidente Piñera, a su legado y un saludo especial a su familia y colaboradores en este día. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Ciadini.
Partamos nuestra conversación porque ya tenemos conectado a nuestro primer invitado. Está con nosotros el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y exministro de Salud, Enrique París. Enrique, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Muchas gracias a Radio Agricultura y a este programa Llegó la Hora. Me gusta el título porque llegó la hora.
Así es.
Llegó la hora de reivindicar al presidente Piñera.
Efectivamente, era evidente que el programa de hoy día va a estar dedicado a la figura del presidente Piñera, a su legado, a toda su obra, y nos quisimos contactar contigo porque tú fuiste uno de sus colaboradores, probablemente en uno de los momentos más duros, más difíciles que ha vivido nuestro país y el mundo, ¿cierto?, en plena pandemia. Entonces, Enrique, te queríamos partir preguntando un poco, que nos contaras sobre tu experiencia, cómo conociste al presidente Piñera, un poco cómo él marcó también tu carrera, que obviamente tú ya tenías una trayectoria importante, pero que me imagino que trabajar junto a él durante los meses de pandemia fue probablemente muy decidor también en tu trayectoria.
Por supuesto. Bueno, lo conocí preparando el programa de salud de su segundo gobierno, participando con otros colegas y con otras personas en elaborar ese programa. Y finalmente, antes de que yo llegara al Ministerio de Salud, él nombró a otros dos ministros antes, Santelices y Mañalich. Y a mí me tocó el tercer nombramiento en plena pandemia, como dices tú. Y entonces ahí pude conocerlo mucho más, conversar muchas veces con él, prácticamente reunirme todos los días con él de lunes a lunes. Todas las mañanas conversábamos y planificábamos lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque a él le gustaba estar encima del problema, tener los datos, informar al resto del gabinete, preguntarnos a nosotros lo que había que hacer, estar al tanto de la compra de vacunas, de la compra de ventiladores mecánicos, de las necesidades de cama. Es decir, era un líder que nos permitió, con el apoyo de él, porque era muy crítico también, pero muy apoyador, sacar adelante todo el programa, que fue muy bien evaluado a nivel mundial. Chile se destacó en los primeros lugares de vacunación, tanto en primera, segunda y tercera dosis, como en dosis de refuerzo. Y eso se debe a la visión de futuro que tuvo el presidente.
Y ahí, porque siempre se ha dicho, el propio exministro Mañalich también lo comentó en su momento, la capacidad que tuvo él de percibir que había que anticiparse, ¿no? La gran mayoría de los países comenzó a preocuparse y ocuparse de la pandemia en marzo, cuando ya probablemente esto estaba desatado, pero él ya en enero del 2020 ya estaba preocupado, ya estaba considerando qué se podía hacer, ya estaban comprando ventilador y todo ese tipo de cosas que permitieron también que nuestro país fuese ejemplo en el mundo de cómo enfrentar de buena forma una pandemia que probablemente muchos de nosotros no teníamos idea, ¿cierto?, de cómo era estar bajo una pandemia, ¿cierto?, sanitaria como la que vivimos.
Exactamente. De hecho, él mismo se preocupaba de revisar artículos de medicina, se preocupaba de conversar con médicos de extranjero, hablaba con los israelitas, habló con Inglaterra, habló con Estados Unidos, se contactaba, nos reunimos incluso con el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, que ahora está siendo criticado por algunos mandatarios, y paralelamente él trabajaba mucho con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, para ir manejando todo el tema de la compra, selección primero y compra de vacuna. Chile no se embarcó con un solo fabricante. Tuvo la visión él de embarcarse y de tener conexiones con muchos fabricantes de diferentes países, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, para poder tener acceso a diferentes marcas, a diferentes preparaciones de vacunas y obviamente para que no haya quiebre de stock, que nunca, nunca ocurrió. Nosotros incluso regalamos vacunas a otros países que estaban más necesitados y que no recibieron a tiempo. Tuvimos la posibilidad de entregar o ayudar con oxígeno, con medicamentos. Estuvimos muy, muy bien preparados porque tuvimos un gran líder.
Así es, efectivamente el presidente Piñera destacó, ¿cierto? O sea, y aparte que era probablemente una de las características que más se ha destacado él, esa capacidad de gestión, de que al final del día no hay una forma, ¿cierto?, de ser solidario y que ser eficiente y en este caso preocupado de los recursos. Y,
exactamente.
Y en lo humano, ¿cómo era trabajar con él? Porque también esta parte, digamos, de gran servidor público, los que trabajaron directamente con él también saben que había un rigor probablemente al que estaban sometidos con la exigencia, porque al final del día para ser eficiente también hay que ser exigente y a veces un poco duro, ¿no?, en el trabajo diario.
Un rigor que se basaba en su capacidad de exigir evidencia. Es decir, si uno respondía algo o si uno proponía algo, tenía que tener una evidencia científica, evidencia económica, evidencia sanitaria, lo que tú quieras, pero que lograras demostrar que lo que estabas proponiendo o la respuesta que tú le estabas dando a su petición tenía una evidencia válida, tenía una base científica o una base que te permitía aceptar esa respuesta. Eso para él era, digamos, intransable. Y creo que eso hizo que Chile, en el aspecto de la pandemia, pero en otros también, como el rescate de los mineros, como la recuperación del terremoto, avanzara mucho y muy rápidamente. Además que él se preparaba, estudiaba, consultaba a otros especialistas, entonces era muy agradable, era muy estresante, era muy desafiante tener esas reuniones con él, pero también era muy... tú te recibías retribución, porque él era exigente, pero también era apoyador al 100%. De a veces, incluso durante las reuniones, cuando nosotros sabíamos que íbamos a necesitar más recursos, llamaba directamente al ministro de Hacienda, llamaba a la DIPRES por teléfono y pedía que se buscara la forma de obtener más recursos. Así de ágil eran estas reuniones y así de ágil era su respuesta.
Efectivamente. Ministro, y alguna anécdota, si usted nos pudiera contar, porque también la idea de homenajearlo no solamente por sus capacidades de trabajo, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos pueda contar del liderazgo del presidente? Probablemente en la pandemia Uno se trabaja, cierto, de sol a sol. Probablemente se usted tiene que haber sido uno de los ministros que más cercano estuvo a él en esos momentos, que nos pudiese comentar algo que nos pueda, digamos, sacar de los anales de para que la historia se conozca, ¿no?
Sí, del presidente. En las reuniones en realidad participaban varios otros ministros. A veces estaba Defensa, uh-huh. Estaba Economía, Lucas Palacios estuvo muy presente. Estaba también Hacienda, estaba el ministro del Interior. En fin, relaciones exteriores, participaban muchos ministros. Yo creo que lo fuera de la pandemia, pero también que tiene que ver con eso, al presidente le gustaba mucho, mucho la historia. Uh-huh. Así que siempre hablábamos de historia, no solamente de la historia de la medicina o de la historia de los hechos científicos, de la historia de Chile, de la historia que cómo se había vivido la moneda en otras etapas de gobierno. En fin, era un enamorado de la historia, sabía muchísimo de la Casa de Moneda. Y a mí también me gustaba eso, ¿no? Hablábamos mucho de la revolución de Balmaceda, de la revolución del 91. Le regalé un libro escrito por Alejandro San Francisco, un gran historiador. Entonces, además de hablar de la pandemia, nos dábamos siempre un tiempo para hablar de otras cosas. Siempre hablaba de su familia, siempre hablaba de sus nietos. Tenía un nieto que había nacido con un problema cardíaco, me consultaba. En fin, nos regalábamos libros. Era muy, muy atento. Para cada cumpleaños de cada uno de nosotros se tomaba el tiempo de entregarnos un regalo. Era profundamente humano y también tenía una dosis de humor permanente. Era de muy buen humor. Siempre tenía algún chiste o alguna cosa que contar que distendía el ambiente, que favorecía ese diálogo, ese trabajo mancomunado.
Efectivamente, sí, conocido el humor del presidente Piñera, que muchas veces en momentos duros uno lo veía a través de los medios, ¿no? Que cualquier persona normal hubiera estado francamente destrozado, con cara de agote, y él estaba siempre con energía, siempre con entusiasmo, liderando, ¿cierto?, la gran responsabilidad que le tocó, tanto en el estallido y luego en la pandemia. Y a propósito de homenajes, Enrique, te quería preguntar por también lo que ha sido un poco la tónica del último tiempo respecto de la construcción de una estatua, ¿cierto?, en la Plaza de la Constitución. ¿Qué te parece la polémica, ¿cierto?, se ha armado por parte del oficialismo, que en algún momento se dijo, ¿cierto?, que él no estaba a la altura. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Porque al final sé que ha pasado poco tiempo, solo un año, pero me parece importante que a quienes han servido al país de forma importante en momentos muy difíciles como le tocaron a él, tengan algún cierto tipo de homenaje que también le permita a la nueva generación ir conociendo el legado de una persona que, yo lo decía en la editorial, ¿cierto?, con sus luces y con sus sombras, dedicó parte importante de su vida a su país, pudiendo haberse dedicado simplemente a sus negocios o a otras cosas.
Todos tenemos luces y sombras. Así todos es. Tenemos éxitos y fracasos, todos tenemos momentos de santidad y momentos de pecado. Porque somos humanos, así y eso es. Hay que reconocerlo. A mí me gustó mucho lo que dijo el cardenal, en esa época no era cardenal, Monseñor Chomalí, en la misa del presidente Piñera, reconoció la justicia que se implantó en Chile con el reparto de las vacunas y con la atención de los pacientes. Pero bueno, yo dije hoy día en otro medio algo que apareció más tarde destacado, él tiene ganada su estatua en el corazón de los chilenos. Si ellos o hay gente que no quiere colocarle una estatua, bueno, eso se discutirá en el Parlamento. Eso es una cosa que demora, como dices tú, hay que llamar a un concurso.
Claro.
Y tienen derecho los parlamentarios, obviamente, a discutir ese tema. Pero no me vengan a decir que no tienen la estatura moral para hacerlo. Cuando se discutió el tema de hacer una estatua a Salvador Allende, acuérdate cuánta gente estuvo en contra, sin embargo, él estuvo a favor. Claro. Hizo un discurso hermosísimo. Yo creo que es bueno que la gente reconozca eso. Él tiene su estatua en el corazón de los chilenos. La última encuesta CADEM demostró que es el mejor presidente evaluado de los últimos 40 años. Durante su funeral, millones de personas lo acompañaron a la familia. Creo que eso basta. Pero yo creo también que merece una estatua para que su legado, para que su presencia, su figura, sea reconocida por la gente que no lo conoce en el futuro y lo vea ahí en la Plaza de la Constitución o cerca de la Moneda, marcando presencia.
Así es. Y Enrique, también un poco, que un poco ya tú también lo anunciabas ahora con lo que comentabas, ¿no? Pero ¿cuánto hoy día del liderazgo, de su capacidad, ¿cierto?, se echan falta? Porque uno ve también, no solamente, digamos, en el oficialismo, sino que en general, en la política en general, es difícil hoy día identificar a alguien, tanto en el oficialismo como en la oposición, con esa energía, con esa capacidad, con esa también buena intención. O sea, hoy día también vemos que la política a veces cae en la pequeñez, en ver cómo le hago una zancadilla al otro, y el presidente Piñera, a pesar de que mucha gente lo trató muy mal en su momento, parecía no tener rencor, ¿no? Y que lo importante era trabajar por Chile. ¿Cuánto de ese liderazgo hoy día falta? ¿Cuánto de esa capacidad, de esa fortaleza, ¿no?, echamos de menos, ¿cierto?, en aquellos que están dedicados a lo público?
Qué bueno que recordaste eso, porque creo que su fortaleza, su capacidad de perdonar, su capacidad de buscar entendimiento, su capacidad de olvidarse de los rencores y pensar en Chile y en su gente, en su pueblo, es lo que lo marcó. Yo creo que es por eso que más que la pandemia, más que el terremoto, yo creo la recuperación del terremoto, yo creo que lo que hay que destacar fundamentalmente es su llamado a este encuentro por la paz, a esta alianza por la paz. Cuando parecía que todo Chile se iba a incendiar, cuando parecía que el lumpen y los delincuentes se estaban tomando el país, él tuvo un momento de reflexión y dijo: no, hagamos un acuerdo por la paz. Yo creo que ese es su legado más importante. Muchos le criticaron, ¿por qué no sacó a los militares? ¿Por qué no usó medidas de fuerza mayor? Porque habría sido un desastre, una guerra civil. Y tuvo la capacidad, por eso nos acordábamos mucho de Balmaceda. Claro. Tuvo la capacidad, no, de reflexionar, de tranquilizar, de llamar a un acuerdo por la paz. Y le agradezco al presidente Boric que haya concurrido a eso, como le agradezco también que haya reconocido en algún momento que el manejo de la pandemia fue una cosa reconocida mundialmente, sobre todo el uso de las vacunas. Y entonces, al actuar Piñera de esa manera, logró obviamente pacificar el país. Imagínate lo que hubiese ocurrido, todavía tendríamos las heridas abiertas. Ese es su gran legado. Y yo lo dije una vez también en una entrevista: los hombres son elegidos para las situaciones que les toca vivir en el país que les toca dirigir. Y a él le tocó vivir una situación muy difícil, pero fue elegido porque tenía la capacidad, si uno cree en Dios, Dios lo eligió porque tenía la capacidad para afrontar esa situación tan difícil que vivió y otras situaciones también tan difíciles que vivió, los mineros, el terremoto, la pandemia y el estallido social, que ya fue realmente prácticamente un golpe de Estado para tratar de derrocarlo, de destruirlo.
Sí, momentos muy duros, ¿cierto? Probablemente donde muchos...
Durísimo.
Sí, donde también muchos hoy día es que estuvieron ahí subidos en esa como ola revolucionaria, hoy día desconocen, ¿cierto?, su actuar un poco contrario a los valores democráticos que cualquier persona que está en política, que está en las instituciones debería defender, efectivamente. Y para ir terminando, Enrique, te quería preguntar también, ya volviendo un poco a lo que tiene que ver con la cartera que a ti te tocó encabezar en materia de salud, que también sabemos que y conectándolo un poco con lo que sucede hoy día en el país, es una de las áreas que está débil, ¿cierto? Las listas de espera aumentan. ¿Cuáles fueron los legados, aparte de la pandemia, que el presidente Piñera dejó al país en materia de salud? Que entendemos que las cifras eran bastante mejores de lo que tenemos hoy.
Por supuesto que sí. Yo no quiero entrar a criticar a la administración actual, pero ellos nos criticaron mucho, sobre todo el Colegio Médico. En este momento la lista de espera de más de 3 millones de pacientes es la más alta que ha tenido Chile en su historia. La lista de espera en pacientes GES-AUGE, que la ministra se enoja cuando le dicen lista de espera, el retraso en GES-AUGE es más de 86.000 personas. Los pacientes que han fallecido en los nueve primeros meses del año pasado son más de 36.000 pacientes. En proporción son mucho más que lo que fallecieron en los 4 años de pandemia. Entonces creo que la situación en salud deja mucho que desear. Nosotros creamos montones de puestos de trabajo, entregamos montones de hospitales, construimos más de 100 postas o centros de atención primaria de urgencia, formamos especialistas, fuimos líderes en el tema de las vacunas a nivel mundial, fuimos líderes en exámenes de laboratorio a nivel latinoamericano y 20avos en el mundo. Tuvimos la capacidad de responder gracias no solamente al trabajo, obviamente, del Ejecutivo, sino que gracias al trabajo de la atención primaria, gracias al trabajo de los alcaldes, las alcaldesas, gracias al trabajo de los funcionarios de la atención primaria, de la CONFUSAM, TRASAM, fuimos capaces de tener una épica, que fue lo que movilizó a todo un país para destacarse en el manejo de la pandemia. Yo creo que eso no lo podemos olvidar y no va a ser olvidado, porque fue realmente una epopeya la que vivimos.
Así es, efectivamente, la épica, la energía con la que él lideró ese proceso también le dio esperanza a muchas personas de que podíamos salir adelante. Bueno, le queremos agradecer al exministro de Salud, Enrique París, colaborador del presidente Piñera, por este testimonio, por esta conversación, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Así que, Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Radio Agricultura y gracias al programa Llegó la Hora.
Muchas gracias, que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18 del 12 del 2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó. hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos seguir sin agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. Si me estás escuchando, entonces te tengo un dato. Contrata tu seguro de auto de Consorcio hasta el 6 de febrero y aprovecha un 20% de descuento en todas sus cuotas. O sea, en todas sus cuotas. Asegúrate con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer el que te dé más confianza. Air Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a airsecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Air Security. Llegó el verano y LATAM Win Online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile y no necesitas ni un peso para empezar a ganar, porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, te regalan 5.000 pesos de bono de bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta de tu verano en LATAM Win. Bien, para continuar nuestra conversación del día de hoy, jueves 6 de febrero, contamos con el diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, te agradezco mucho la invitación.
Muchas gracias, diputado. Bueno, hoy día la idea es poder conversar sobre el legado del presidente Piñera. Estamos a 6 de febrero, a un año del fatídico accidente que sufrió el presidente, ¿cierto?, en helicóptero, y nos gustaría preguntarle a usted, diputado, ¿cierto?, de Renovación Nacional, que fue el partido del presidente, que el presidente tuvo también la responsabilidad de dirigir en su momento, ¿cuál es el legado del presidente Piñera? ¿Cómo hoy día, de alguna manera, podemos transmitirle a la gente la importancia del rol y de la figura histórica del presidente Piñera en nuestro país?
Efectivamente, como tú bien lo dices, fue militante, fue presidente del partido, una persona muy cercana a Renovación Nacional, pero al final de los días presidente de todos los chilenos, donde le guardamos un especial afecto a aquellos que lo conocimos, que tuvimos la oportunidad de poder trabajar codo a codo con él. Fueron muchas cosas las que vivió el presidente, si nos quedamos con sus dos mandatos, fueron mandatos sumamente movido, sumamente trabajado, a tan solo un par de días él recibe un país que había que reconstruirlo por completo, o sea, todo el programa de gobierno que él podría haber tenido siendo el primer presidente de derecha después del 90, tuvo que hacerse cargo y cambiarlo completamente a la reconstrucción de un país, y después, para qué decirlo, el segundo mandato con un estallido social y con una pandemia. A mí en lo personal me tocó mucho trabajar con él en el segundo mandato en lo que fue la pandemia. Sacamos una ley que fue con respecto a los ensayos clínicos, que nos permitió en parte tener más rápido las vacunas, poder hacer gestión también para poder sacar adelante la vacuna. En ese tiempo era de Sinovac. Después tuvimos y conversamos muchas veces la posibilidad de inocular cruzado con otras vacunas, y me tocó mucho trabajar con él. Uno lo recuerda no solamente como un buen gestor, sino que una persona que empujaba equipo, o sea, con un liderazgo indiscutible. Yo creo que eso, a la larga, después de haber sido tan criticado, como lo dijo Evelyn Matei el día de hoy, por incluso el presidente actual, haber sido maltratado por la izquierda, haber sido maltratado por muchos chilenos, hoy día simplemente el tiempo y mirando las cosas hacia atrás nos da la razón en que fue un tremendo presidente, que se le va a echar mucho de menos, lo que te decía yo, el liderazgo.
Así es, efectivamente, le tocaron en sus dos mandatos, porque no solo en uno, sino que en los dos, momentos muy, muy duros, ¿no? En el primero, usted lo recordaba, el terremoto, luego las protestas estudiantiles también, Y en el segundo, probablemente, donde fue aún más dramático, ¿no?, el estallido social y la pandemia. Y en ese sentido, siempre se ha destacado como las principales características del presidente, ¿no?, su capacidad de gestión, su capacidad de hacer que las cosas pasaran de forma eficiente, rápida, porque de alguna forma ese trabajo eficiente repercutía de forma positiva en la ciudadanía de mejor manera, ¿no? Hoy día vemos cómo, por ejemplo, la reconstrucción en el mega incendio que tuvo lugar en la región de Valparaíso hace también cerca de un año, ¿no? Avanza lento, parece que no ha progresado como se esperaba. ¿Cómo se echan falta hoy día esa capacidad de gestión, de que parece que ninguna tarea le quedaba grande al presidente Piñera?
Ninguna tarea le quedaba grande, efectivamente, y uno ve cómo comprometía a los equipos. Un presidente no es nadie, si es que no tiene buenos equipos. Él sabía armar bien los equipos, sabía armar toda esa fuerza que necesitaba los equipos para sacar adelante cosas. O sea, imagínate, y el compromiso, por lo demás, el compromiso con los chilenos. Fíjate que cuando horas antes él estaba hablando con el actual presidente para ver de qué forma se podía reconstruir Valparaíso, cómo quedó, hasta en todo momento, después incluso sus mandatos, él estaba pendiente de cómo mejorar Chile. Un hombre que uno sabe que tenía su situación personal y de familia resuelta, una persona que después de haber cumplido dos mandatos podría haber dicho, yo ahora me voy a descansar, y no, pues él estaba ahí hasta el último momento de su vida, estuvo ahí con el país, estuvo ahí para tratar de ayudar, siempre viendo el bien común. Y yo creo que eso uno lo echa de menos, porque cuando uno se da cuenta, qué sé yo, es malo hacer comparaciones, pero bueno, la hago, uno se da cuenta, no sé, pues el ministro de vivienda sale de vacaciones ahora cuando estamos un año de la reconstrucción de Valparaíso. Uno se da cuenta que para Piñera no existían vacaciones, para Piñera era todos tenemos que estar, y así nos lo exigía, nosotros los que trabajamos con él, así le exigía a sus ministros, a sus parlamentarios, a toda la gente que lo rodeó. Pero lo bueno es que lo entregaba y él daba el ejemplo. Aquí no era simplemente un decir las cosas, sino que él las hacía. Él estaba encima absolutamente de todo, pero era capaz también de dejar al otro hacer, y yo lo recuerdo con especial afecto eso, por lo menos lo que a mí me tocó trabajar con él, defender sus ideas desde el Parlamento, defender que las cosas se estaban haciendo bien, pese a que algunos digan que se podría haber hecho mejor, siempre se podría haber hecho mejor, pero la verdad es que como lo hizo él, en los momentos que vivió él, no solamente yo, sino que a nivel internacional se le aplaude, y eso es lo que uno más destaca del presidente, su capacidad para brillar y para hacer brillar al país. Yo creo que necesitamos más gente como él en Chile, si bien nunca vamos a tener uno igual, pero necesitamos más gente con esos dones, con esas capacidades en la política, de manera de poder no solamente llegar a acuerdos, sino que llegar a movilizar un país entero frente a los problemas, sacarlo adelante. Y hoy día, por Dios, que tenemos problemas. Ahora, yo me acuerdo mucho siempre de una frase que él me dijo una vez en la privacidad de su oficina. Me dijo, mire, la noche es nunca, no hay ningún momento más oscuro en la noche que justo antes que va a salir el sol. Y yo creo que eso es lo que hay que ponerse a pensar. Hay que ponerse a pensar que siguen, estamos viviendo momentos oscuros en seguridad, momentos oscuros en términos de la corrupción que existe, momentos oscuros en muchas áreas. Yo creo que hay que pensar que el sol va a salir, que lo vamos a sacar adelante este país, y es con la frase que a mí me gusta recordarlo siempre, y siempre la comento cuando a mí me preguntan de...
Así es. Bueno, a mí también me tocó en ese sentido servir en el segundo mandato del presidente Piñera, y uno sabe también la exigencia que tenía, su capacidad de trabajo, el rigor con que le exigía también a su ministro. Yo trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí también todas las áreas para él eran importantes. No es que uno pudiese decir solo la economía, sino que el medio ambiente, las relaciones internacionales, desarrollo social, salud, etcétera, estaban todos, ¿cierto?, en esa mítica, ¿no?, mesa de su oficina. En el que solamente probablemente él y su secretario entendían, porque un alto de papeles que probablemente la gente dice, ¿cómo se ordena este caballero con ese trabajo? Pero sabíamos que estaba pendiente de todos los temas. Y bueno, y en ese sentido también la oposición, que ha tenido, digamos, el oficialismo actual, perdón, que ha tenido, que tuvo, que fue muy duro y muy desleal, ¿no? En su segunda presidencia a propósito del estallido social, y usted que estaba ya en ese momento en el Congreso, ¿cómo vio el rol del presidente? ¿Cómo lo vio también a él? Aguantar embates que tenían por objetivo, cada día más claro, ¿no? Derrocarlo y probablemente llevar a nuestro país a un estado de incertidumbre, a un estado de descomposición democrática muy fuerte, y él aguantó pese, ¿cierto?, a tener que tomar decisiones muy, muy difíciles en momentos muy duros, donde también el apoyo, ¿no?, de lo que uno hubiera esperado de fuerzas de oposición democrática no estuvo.
No estuvo y a mí me tocó vivir el estallido, me tocó conversar con él en el estallido, me tocó conversar con sus ministros también en el estallido, me tocó ver cuando fue el acuerdo por la paz, qué sé yo, esta tregua que pudimos en el fondo con eso poner poco paño frío, pero la oposición no paraba con eso, o sea, la oposición lo que quería era la cabeza del presidente, porque ellos creen que la forma, si es que no se pudo de forma democrática llegar al poder, bueno, lo hago por secretaría. Y yo creo que ahí cometieron el grave error, no una, sino que dos veces. Dos veces trataron de enjuiciarlo públicamente, dos veces trataron de sacarlo, y gracias a Dios estuvo la entereza de no solamente nosotros los parlamentarios de gobierno, sino que también hay que destacarlo algunos parlamentarios independientes que pese al a que su sector prácticamente los obligaba, ellos no se movieron, algunos radicales, algunos independientes, PPA, qué sé yo, hubo gente que pudo resistir este embate y pudimos resistir a que el gobierno llegara a su fin. ¿Se imaginan lo que hubiera sido la pandemia después de haber sacado un presidente a través de una acusación constitucional? Yo creo que las cosas no hubieran sido lo mismo, yo creo que se hubieran muerto quizás miles de personas más de las que murieron. Así en la es. Pandemia hubiese sido un caos prácticamente este gobierno en términos económicos y en términos sociales. Volver a retomar la senda de la democracia después que se pierde es muy difícil. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, que hasta el día de hoy no hay democracia, y eso justamente se produce porque esta gente populista, esta gente extrema, trata de tomárselo absolutamente todo, y el poder es más importante lo que vas a hacer con el poder. El poder Piñera lo ocupaba para tratar de mejorar el país. Hay gente que, como vemos hoy en día, que el poder lo ocupa para poner a sus amigos en buenos puestos, para ganar dinero y para poder hacer crecer su ideología. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre los que están hoy día en el poder y nosotros que somos oposición. Yo de verdad, yo creo que en todas partes existen no sé, tomates podridos, pero el nivel que se ha visto hoy en día es tremendo, y yo lo que quiero y espero realmente es que volver a tener un gobierno para demostrar que no solamente existen Sebastián Piñera, sino que también existen otras personas que son capaces de sacar este país adelante, y que también se quedaron con las enseñanzas que dio el presidente. O sea, el presidente no solamente fue, sino que también dejó.
Así es.
Y todo lo que dejó es lo que nosotros, yo creo que vamos a poder concretar, si Dios lo quiere, el próximo gobierno.
Eso, y justamente aprovechando de hablar también un poco del legado del presidente, no solamente son las cosas que le tocó hacer él en vida, ¿no? Sus dos gobiernos, los proyectos de ley, las políticas públicas que sacó adelante, cómo resistió, ¿cierto?, el embate revolucionario en octubre del 19, cómo enfrentó con su capacidad, ¿no?, la pandemia, sino que también son todos aquellos que, bueno, algunos le han puesto, ¿cierto?, el mote de piñerismo o lo que sea, pero también sino esta escuela de liderazgo de lo importante que es que la gente que se dedique no a lo público haga bien las cosas, gestione bien, porque al final del día los recursos del Estado, que son los recursos de todos, ¿no?, están al servicio de las personas. Y hoy día, pensando que justo este año, ¿cierto?, hay elecciones presidenciales, que no va a estar la figura del presidente Piñera, que ha sido trascendental en lo que va del siglo XXI, ¿cierto?, para la centro-derecha. ¿Cómo ve usted hoy día también a Chile Vamos, ¿no?, a la oposición en general, sin este liderazgo? ¿Quiénes van a tomar el relevo? Me imagino que en parte es Evelyn Matthei. ¿Qué características tiene de diferencia? ¿Cómo se potencia también con el legado que nos deja el presidente Piñera en su capacidad y en su forma, ¿cierto?, de hacer política, de gobernar?
Mire, nosotros la gracia que tenemos y lo que uno puede sacar, que en el fondo son muchos equipos también preparados por el presidente Piñera, muchos equipos que podrían volver con Evelyn Matthei, son muchas personas que se han en el fondo cultivado, que se han gestado a través de los liderazgos de Evelyn Matthei, de Sebastián Piñera. Y yo creo que la gracia de Evelyn Matthei es que hoy en día tiene muy claro cuál es su enemigo, cosa que no pasa en la derecha. Ella tiene muy claro que su enemigo es la izquierda más extrema, son aquellos que en el fondo no quieren ver al país crecer, son aquellos que no entienden cómo funciona un país, simplemente se han beneficiado, y eso es lo que yo destaco de ella, y yo realmente espero y creo que por eso está marcando siempre primera en cualquier y con cualquier escenario, o sea, frente a cualquiera y en cualquier momento está marcando una tendencia. En ese sentido, creo yo que Evelyn lo que tiene es eso, que es capaz de unir, que es capaz de congregar, igual como lo hacía el presidente Piñera, y desde una mirada de mujer, desde una mirada de mujer que ha tenido prácticamente todos los puestos más importantes y ha sabido luchar en alcaldía, en ministerio, siendo ministra, como diputada, como senadora, y por lo tanto tiene mucha cancha, y yo creo que para mí por lo menos es la mejor opción. Otra cosa importante también, está siempre por unir a la derecha, cosa que nosotros perdemos de vista, o la derecha pierde de vista, y muchos se dedican más a pelear contra la derecha, o las distintas derechas, o las distintas visiones que existen en nuestro sector, más que de unir. Y yo creo que eso es lo principal, y necesitamos gente como esa para volver a retomar. Yo soy de la idea de que podemos volver a retomar el país. Yo creo que volvemos a hacerlo crecer, porque es la mejor forma que nosotros, por lo menos en la derecha, sabemos que las cosas van a andar bien. Cuando hay crecimiento, hay dinero para absolutamente todo. Cuando hay crecimiento, se pueden ir con beneficios sociales, que es lo que a la gente le interesa, que es lo que la gente ve, las diferencias cuando lo están atendiendo, no mejor en un consultorio, cuando existe ese consultorio, cuando existen carabineros en el fondo que se le dan las espaldas suficientes para ir a luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, a la PDI. Yo creo que ese sello lo tiene ella, y yo creo que yo proyecto unas próximas elecciones donde efectivamente vamos con viento a favor, porque ya se ha demostrado que las campañas, por más que se quieran hacer promesas que pueden ser muy atractivas, no más pituto, y tu casa propia y mil cosas más, al final terminamos viendo simplemente populismo que no se cumplen, cuando se abrazan banderas que no se tiene la convicción, como el feminismo, y nos damos cuenta de lo que ha pasado acá en Chile, simplemente nos damos cuenta de que son simplemente eslogan, y Chile ya no está más para eslogan, sino que para personas que realmente hagan la diferencia. En ese sentido, yo creo que en la derecha sí hay gente preparada para eso, para poder llevar al país, sacarlo hacia adelante y volver a crecer, que para mí es lo principal, porque volviendo a crecer se vuelve a estar tranquilo en las calles, volviendo a crecer se vuelve a estar bien en salud, volviendo a crecer se puede estudiar mejor y volver a esos colegios emblemáticos y tantas cosas.
Así es. Diputado, y para ir terminando, yo no me puedo ir sin preguntarle, porque yo soy un hombre de región, ¿cuáles también serían algunos de los legados o proyectos emblemáticos que pudo dejar el presidente Piñera en su región, en la región de Antofagasta, o en el norte en general, que también hoy día es bueno hacer recordar a la gente del aporte que tuvo el presidente en materia de descentralización, preocupación por la región, y no solamente, un poco más bien escapándonos de esta lógica centralista en la cual generalmente tiende acá en nuestro país?
Sí, yo creo que el presidente siempre estuvo presente en la región. Yo me acuerdo no una vez, sino que varias veces que vino a la región para ver cómo estaban avanzando los distintos proyectos. En ese tiempo teníamos intendentes, cómo estaban avanzando los intendentes, cómo estaban avanzando los distintos proyectos, desde hospitales hasta canchas de fútbol, hasta la atención, hasta el crecimiento. A él le gustaba mucho, por ejemplo, viajar no solamente en helicóptero, sino que también le encantaba viajar para conocer las carreteras, para poder ver lo que estaba pasando, se bajaba, y esa acción desde regiones la vivimos no solamente con él, sino que también me acuerdo mucho la señora Cecilia, su señora, también le gustaba mucho venir acá a la región, conversaba, se daba largos tiempos de conversación con uno para saber qué es lo que nos faltaba, cómo estaban los adultos mayores. Se preocuparon mucho de la región de Antofagasta, y en ese sentido simplemente agradecerles porque era un gobierno, y él lo decía cuando venía a la región, yo creo que mi gobierno salga a la calle. Una política de puerta abierta, una política de la moneda con los ministros afuera. No le gustaba tenerlos adentro, le gustaba que estuvieran afuera. Y en ese sentido, el despliegue no solamente era de él, sino que de los ministros. Todas las semanas teníamos un ministro acá viendo cómo estaba funcionando su cartera y viendo cómo poder mejorar a la región. Y él siempre entendió la importancia de Antofagasta debido a la minería y a todo lo que entregaba en energía. Y por lo tanto, sabía la importancia del hidrógeno verde. Estaba apuntando sus dardos hacia allá. La vida nos llevó a perderlo, pero como le decía yo, su enseñanza, su equipo, su formación queda, además de su legado. Ahora yo, para terminar, no me puedo ir sin decir esto: ojalá que la oposición tuviese, o sea, el oficialismo tuviese un poquito más de sentido democrático y pensara en no bloquear la idea que tuvimos nosotros de tener una estatua. Gracias. Igual como lo tienen otros presidentes al frente de la moneda.
Y así esperemos que eso se pueda dar, que sería un sentido homenaje y un gran una referencia muy importante para recordar el legado del presidente Piñera. Hemos llegado al final de esta conversación, así que le quería dar las gracias al diputado José Miguel Castro, diputado por la región de Antofagasta, por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado.
A usted, pues, muchas gracias. Que tengan buenas tardes.
Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Leblon, protector solar Antiox, Kids, Bubblegum, FPS 50, Extreme Sport o Baby and Kids, FPS 50 más, 190 ml a 3.990 pesos cada uno. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Es
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos despedir el programa sin mencionar a quienes hacen posible Llegó la Hora. Rotary Kraus. ¿Conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en ryk.cl. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes de Cruz Verde tienen descuentos en fórmulas infantiles, pañales, dermocosmética y más. No te lo pierdas. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ya hemos llegado al final de esta edición de Llegó la Hora. Siga en transmisión de Radio Agricultura con Los Tres Mosqueteros. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Ahorro protección solar de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.